Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 8. Ya estamos cogiendo el caminito otra vez, otro año. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico. ¿Cómo estás?
Bien.
Disfrutando un buen fin de semana, ¿verdad?
Bueno, todavía no estoy en eso, pero estoy preparándome.
Sí.
Preparándome.
Ven acá, Cargabaldi, ¿por qué tú saludas a Rafael y a Guajiro no saludas?
Después voy con el estelar, ¿verdad?
Sí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú lo que tú eres un Cargabaldi aquí?
Sí. Vamos. Sí. Mira quién está allá, mira. ¿Qué te parece, muchachito, este?
Sí, señor.
Le dicen el campeón.
Nuestro productor es Héctor Carrillo, que está haciendo su entrada triunfal. Hoy viene con la camisa de Irlanda.
Todo de verde, ¿eh?
Todo de verde, un letrero que dice Irlanda.
Eso de Bolivia.
Sí. Y nuestro ingeniero de sonido, adelantado Guajiro siempre, nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas.
Ahora de sí. Bolivia.
Ah, ahora sí.
No Cejas, como dice el Guajirito.
¿Sabes que estoy tratando de convencerlo? Y lo voy a llevar de asistente a Bolivia a empezar a jugar béisbol en Bolivia. ¿Por qué no?
Claro.
Si son seres humanos, son atletas.
¿Cómo que son seres humanos? ¿A quién tú le estás aclarando eso?
Juegan como Quimbumbia.
Buenas noches a Milito, a Carrillito, al Olímpico y al Guajiro Peña. ¿Por qué no a toda nuestra querida afición cubana? Desde Oriente hasta Occidente, ¿verdad? Cubita la Bella.
Sí. Hemos descubierto, ¿y qué más somos? Los cubanos también somos seres humanos, bueno.
Sí. Extraterrestres.
Tú sabes que estaba hablando con Carrillo una noticia. Porque en el béisbol suceden, en todas las cosas de la vida, una noticia que yo, estando en el béisbol, no la había oído. Y hoy, porque nombraron al manager de los Marlins, para el equipo de los Nacionales de Guaso, y está mencionando que había sido el segundo hombre que nunca había estado en béisbol en Grandes Ligas dirigir un club de Grandes Ligas. Ted Turner dirigió el equipo de Atlanta por un día.
Sí.
Pero, ¿qué cosa más? ¿Cuándo fue eso?
Pero que tú dices que, pero ¿a quién tú dices que llevaron? ¿Qué ejemplo pusiste? El match, el
sí, a Gine, lo nombraron equipo de los Nacionales de Washington, asistente y director de scout, porque ese fue el trabajo que tuvo él con Tampa por muchos años. Y le han dado ese trabajo. Y me alegro mucho porque este señor...
Sí, todavía no es que dijiste manager. Yo dije manager.
¿Cómo se llama? Gine, ¿no?
Sí, Gine, sí. Esto, yo dije lo hicieron manager.
Sí, sí. Pero ¿no? Fíjate, ¿dónde está el chinito hoy?
Después de tantos años...
El chinito volvió porque el chinito... Espérate un momentico, Jairo. De aclarar esto para los oyentes. El chinito lo cogió, como le dije, le cogió el frío ahí arriba.
La nieve en el norte.
Y está esperando que venga la primavera para salir en la motocicleta otra vez.
Pero fíjate que las cosas son... Él es un hombre de béisbol grande. Él no tuvo culpa de bajar el terreno. Él lo nombró Luria. Que después de estar 10 años con él, trabajando ahí como un hombre profesional... Y cuando terminó la temporada, que terminaron jugando buen béisbol, le partió la cabeza. Y me alegro que le den trabajo. Porque con el Washington ahí puede hacer el trabajo que él ha hecho siempre. Y seguir en el béisbol porque él estaba diciendo que al principio iba a ir para Seattle, pero resulta que Seattle, no sé qué pasó, que se le cayó el trabajo que nombraron a otra persona.
Sí. Sí, bueno, el cargo aquí, él era el gerente general, que es el cargo más alto que puede tener alguien en un equipo de béisbol. Y ahora no está en eso, pero de todas formas, bueno, está en su cosa. Ninguna de esa gente pasa trabajo económico, ellos ganan un sueldo tremendo, todo eso ejecutivo. Y aquí por lo menos se divirtió un año, pasaría su trabajo como manager, pero estaba, se vistió de pelotero y comía chicle en el dogado, esas cosas, ¿sabes? Y tiene fotografía de eso para los nietos.
Pasó una cosa, yo no sé si ustedes se acordarán, que nosotros dijimos aquí, cuando él lo nombra manager, que baja al terreno, Suzuki cogió una corbata y se la puso, como diciendo, el ejecutivo está aquí. Porque eso es lo que es con corbata, ¿no?
Claro que
así
sí.
Se dirigía antes.
Claro.
Pero por lo menos va a tener trabajo en el 2016 este señor.
Exactamente. Muy bien, vamos a pedirle, para entrar en materia de las Grandes Ligas, vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, esto, estamos viendo ahí una...
Un jonrón que fue en la pretemporada, ¿verdad?
Exactamente.
Jonrón de Céspedes.
Sí.
Tremendo batazo del muchacho Campachuela.
Sí, señor. Ok. Esto, tienes una cosa ahí, ¿no?
Que sí, tengo Toscano. Una nota aquí bastante amplia, donde dice que después de una larga espera, Dian Toscano tiene un nuevo comienzo en el béisbol. Una entrevista realizada por David Ben de lasgrandesligas.com. Luego de su fuga de Cuba a la República Dominicana, el jardinero llegó a un acuerdo con los Bravos de Atlanta que dirige el cubano Frei González. Esto fue al final del año 2014. Sin embargo, hubo una espera de casi un año para que el contrato se oficializara debido a los trámites gubernamentales. Ahora, después de tanto retraso, el jugador de 26 años trata de volver al ritmo del béisbol competitivo de cara a los entrenamientos primaverales entre febrero y marzo de este año. Gracias a Dios, todo lo otro ya se resolvió y ahora estoy entrenando, poniéndome en forma, dijo Toscano, en medio de una carrera y un programa que organiza la MLB en Arizona para figuras jóvenes. Esta entrevista realizada, reitero, por David Bain. Así que el muchacho de Villa Clara jugó en series nacionales, donde bateó para 300 en 4 temporadas y 261 partidos. Sin embargo, Olímpico y el Guajiro Peña, en la Liga Profesional de Puerto Rico, recientemente no le fue muy bien. En su primer turno al bate disparó sencillo, pero terminó allá en Puerto Rico con el equipo Criollos de Caguas, con un promedio ofensivo bajísimo. Sí, recientemente. Sí. Terminó con 171. O sea, 7 hits en 41 turnos al bate en 11 partidos con el equipo de Caguas. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este villaclareño, quien ahora con Atlanta se va a unir a otros dos cubanos, a Donis García, que está jugando con Magallanes en Venezuela, y al santiaguero cienfuegero Héctor Olivera y al manager Freddy González. Sí. Dice Toscano en la entrevista con las Grandes Ligas, de que tiene grandes esperanzas de que no lo envíen este año a Liga Menor, poder quedarse en el roster de 25 peloteros como jardinero. Lo dudo porque me imagino que lo van a enviar a Liga Menor para que depula muchos defectos que aún tiene.
No, claro, y se acostumbre. Es muy bueno que te encuentres con compatriotas ahí en el equipo, porque uno de los principales problemas que tienen los muchachos que vienen de Cuba, lo tienen de todas partes, sí, pero los de Cuba principalmente, porque no tienen conexión ninguna con el mundo normal y corriente.
Sí, el profesional.
Y no, y con la vida aquí, ellos no saben, sí, lo que es un cheque, lo que es una tarjeta de crédito.
Los que tienen una casa con piscina y pagar taxes.
No, entonces le dan dinero y aquello es de volverse loco. Entonces, sí, sí. Hay que manejarlo, hay que encarrilarlo.
No es como en Cuba, que cuando tú firmas un contrato grande, lo mismo te puedes comprar un carro alemán, un Mercedes, un BMW, un Porsche, sí, que te puedes comprar 5 o 6 carros, como hizo Iván Hernández.
Sí, le dio por eso.
Loco. Le dio compró por eso. Un dealer.
Sí, le dio por eso. Estuvimos hablando de los latinos que venían en el próximo año para el Salón de la Fama, y hoy me metí y busqué una cosa porque leí un artículo por ahí que estaban diciendo, dando opiniones de Vladimir Guerrero. Y entonces hice una tablita aquí, quiero discutirla con ustedes, entre Vladimir Guerrero y Ken Griffin Jr., que entró sin... Vaya, casi todo el mundo...
Tiene buenos números. Vladimir se retiró joven de 36 años.
Exactamente. Entonces, claro, jugó mucho menos sí, años Vladimir Guerrero que Ken Griffin, pero le voy a decir los números de los dos para que vean que el año que viene Vladimir Guerrero tiene un chance. Ken Griffin estuvo 22 años. Estuvo con el Seattle, con el Cincinnati, con los Medias Blancas de Chicago. Vladimir Guerrero tuvo 16 años, 6 años menos. Estuvo con el Montreal, de equipos muy malos. Con los angelinos estuvo, sí, y Texas, y después Baltimore. Pero con Montreal en aquella etapa no estaba tan buena la cosa. Okay. Voy a ir uno por uno. Griffin tuvo 11.304 veces al bate. Vladimir Guerrero, 9.059, nada 2000 más.
2.000 menos.
Sí, 2.000 menos, 2.000 y pico menos.
Sí.
Claro, tuvo mucho menos tiempo. Anotó Griffin 1.662 carreras. Los números de Griffin son anormales,
sí,
increíble. Pero Vladimir Guerrero, en sus 16 años nada más, anotó 1.328.
300 y pico menos.
Sí. En hits, después, aunque el tuvo 11.300 y pico de veces al bate, Griffin batió 2.781 hits. Y Vladimir Guerrero, con 2.000 y pico de veces menos al bate, batió 2.590.
Pegadito a Ken Griffin.
Sí, y lo vamos a ver después cómo, sí, cómo eso está en el promedio. Tuelles. Ken Griffin batió 524 Tuelles, que es serio. Vladimir Guerrero, 477. En Tribelles, 38 batió Griffin, 46 Guerrero.
Se fue arriba el dominicano.
Sí. En Jorrones, claro, Griffin tiene 630. Vladimir Guerrero tiene 449.
Tampoco, ahí califica para Cooperstown con esos jonrones.
En carrera impulsada, 1836 tiene Griffin, que es un millón de carreras, pero Vladimir Guerrero tiene 1496, casi 1500 carreras.
Cooperstown.
Ajá. En base robada tiene lo mismo, 184 tiene Griffin, 181 tiene Vladimir Guerrero. Ahora, en promedio al bate, Griffin tiene 284 y Vladimir Guerrero tiene 318.
Sí.
¿Ok?
Sí. Además, hubo una época, cuando estaba con Montreal, okay, que se le consideraba en esa época como el único pelotero en la Liga Nacional que poseía las cinco herramientas. Y sí, eso lo hablamos mil veces aquí con el Guajiro, con Pepito.
Totalmente. Ok, las cosas que hizo Vladimir Guerrero: fue líder en hit en el año 2006, con 206 en el año 2002, y en carreras anotadas con 124 en el 2004. Fue 9 veces al juego las estrellas. Fue en el año 2004 el jugador más valioso.
Sí.
Y tuvo 8 bates de plata, 8 silver slugger, 3 en la Liga Nacional y 5 en la Liga Americana. Ahora, Griffin fue líder de carreras anotadas en el año 97 con 125. Eso es casi igualito, cada uno fue un año, y 124 Guerrero, 125 Griffin. Fue el líder en jonrones, eso sí, que Vladimir Guerrero no fue líder en jonrones nunca. 4 veces fue Griffin. Y en carrera impulsada en el año 97, donde ganó el premio jugador más valioso, que también lo había ganado en el 92. Estuvo en 13 juegos de las estrellas contra 9. Claro, tuvo más tiempo. Vladimir Guerrero tuvo 7 Silver Slugger, todo con la Liga Nacional. Vladimir tuvo 8. Y en donde sí Vladimir Guerrero no se le puede parar al lado a Griffin, es con el guante.
Sí.
Griffin ganó 10 guantes de oro, Guerrero no ganó ninguno.
Sí.
Okay. Pero no hay duda que este hombre tiene unos números muy interesantes, sí, sobre todo lo que batea 318.
Yo creo que si no el primer año, en el 2017, en el segundo o tercer año vamos a ver finalmente a Vladimir Guerrero en Cooperstown por esos números, ¿no? Tiene números para Cooperstown.
Sí.
Yo creo que el año que viene no va a ser elegido.
No, el año que
viene.
Muy
difícil para el 18 también, porque va a estar Mariano Rivera. En el 19 va a estar Jeter. Pero creo que después del 19, el 20, quizás ya
sí, tiene 10 años para entrar.
Sí. Yo creo que en el cuarto o quinto año va a estar en.
Tiene 10 años para entrar. Y cuando, sí, como dicen en inglés, el timing, la oportunidad. Tú llegas, si tú llegas a un lugar que hay una carencia de estrellas,
sí,
tienes un chance más grande.
Claro.
¿Okay? Pero si tú llegas cuando hay 5 o 6, pues...
El año que viene está pocho, hay unos cuantos.
El año que viene está duro.
Reigns, ya en su último año.
El problema es que yo he estado mirando a los Juegos de la Fama, muchos peloteros que han tenido números, han estado en el año, ha habido un grupo grandísimo, y lo que estábamos hablando nosotros de lo que sucedió ayer, lo que había sucedido anteriormente con el grupo ese grande, que tienen números para estar en el Juegos de la Fama,
sí,
pero se han unido tanto que los votos se riegan mucho.
Claro.
Y la prensa tiene que hacer un trabajo, yo sé, pero luego pasan por alto muchas cosas, como el caso que lo dije como un chiste, que el año que yo me retiré, McGee, el director de la prensa del Kansas City Star, votó por mí. Ese voto tenía que haberse lo dado a alguien, no a mí. ¿Para qué me va a dar un voto a mí? Porque era amigo mío, siempre estaba hablando español.
No, yo quiero que los oyentes sepan la verdad. Sí. El problema es que el Guajiro le prestó dinero a McGee. Y McGee le dijo, bueno, mira, yo voto por ti, pero si voto por ti no te pago, así que escoge, ¿el pago o el voto? Y Guajiro quería tener un voto, pero bueno, dijo, no, está bien, te perdono la deuda, pero vota por mí.
Sí. Entonces,
porque que sepa caso, que Guajiro cogió voto para el Salón de la Fama.
El caso es que uno tiene que esperar 5 años después que se retira.
Sí.
Y yo estaba mirando, hoy voy a hablar de otro zurdo que fue un escopetero, que no jugó mucho. se llama Roger Merry.
Ah, sí.
Pero jugó una época con los Yankees, violenta,
sí.
Y después hablar del caso que sucedió. Y oigan, para que ustedes vean cómo suceden las cosas de la vida, que suceden cosas que tú dices, ¿cómo sucedió eso? Bueno, oigan eso, lo que pasó con él, dos veces, con Roger Merry y Mickey Mantle.
Tú sabes que tienen que esperar 5 años después que se retire. Sí. Pero hay 2 peloteros que no esperaron los 5 años. ¿Te acuerdas quiénes son?
¿Quién?
2 peloteros que lo eligieron antes de tener 5 años.
Bueno, no sé, pero...
Sí, lo conoce. Uno era amigo tuyo.
Los cubanos, el Hall de la Fama, no es así.
No.
Pero en la Liga de los Negros, tampoco.
No.
Y de eso voy a hablar hoy también.
Hay 2 peloteros de Grandes Ligas que lo eligieron sin haber cumplido 5 años.
¿De verdad? Ah, no, bueno, hay uno porque se murió.
Uno que es amigo.
Roberto Clemente.
Uno era amigo tuyo, Roberto Clemente. Sí. El otro también porque se murió. Que era Luguer.
Clemente fue directo el primer año que se mató porque...
Sí, claro, cuando vino la cosa,
sucedió ese fenómeno.
A Luguer le pasó lo mismo. Luguer también lo eligieron así, sí.
Sí. Bueno, se ha hablado mucho de un dominicano que cuando yo lo vi hace como 4 años, que llegó de Liga Menor a los Marlins, llegó quemando la pelota. Marcel Osuna. Explicado, el muchacho fuerte, tremendo jardinero, juega varios jardines. Se ha desempeñado en tercera base, ha hecho muchas cosas buenas. Sin embargo, en el 2015 comenzó apagado, lo enviaron a la Liga Menor AAA, no estuvo muy bien, lo subieron después, pero hasta el año 2017 no se va a convertir oficialmente en agente libre. O sea, para ir al arbitraje salarial, mejor dicho. Ya en el 2017 va a ir al arbitraje y en el 2018 y en el 2019 será agente libre. Pero los Marlins, parece que hay problemas con el muchacho, con Marcel Osuna. Parece que quieren enviarlo a otro equipo y está negociando con varios equipos del oeste.
El agente también ha tenido problemas.
Boras. Boras. Claro. Eso es lo que está pasando. Y lo
ellos saben que lo van a perder cuando se haga agente libre. Entonces
incluso mejor... Scott Boras se quejó de que lo enviaron a Liga Menor para retenerlo para este año. Pero hasta el momento lo que está pasando en esta organización de los Marlins es que están haciendo algún movimiento para ver si finalmente pueden transferir a Marcel Osuna, sobre todo un equipo de allá del oeste. Ya sea en la Liga Nacional o en la Liga Americana. Y los cerveceros de Milwaukee le dieron contrato a Liga Menor a Pat Mich, un veterano de 34 años, quien jugó del 2006 al 2011 con 4.80 de efectividad en 78 presentaciones con los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York. Así que esta es una información que tenemos por acá. Y bueno, los Marineros firmaron por 1 año al diestro Ryan Cut, el cocinero, por $1,100,000. Ya este muchacho estuvo en 2012 en un juego de las estrellas, lanzó para los Atléticos y los Medias Rojas en el año 2015.
Oye, ayer estábamos hablando que Nestalí Feliz lo habían firmado varios, lo firmaron los Piratas por 1 año y 3.9 millones. Edemio dio esta noticia después por la noche, pero ayer no dijimos que había sido por los Piratas. Así que 3.9 millones, 3.900.000 dólares por 1 año, Nestalí Feliz, que arrancó muy bien, muy felizmente, sí. pero después tuvo su tropiezo.
En su época buena, en la Serie Mundial del año 2011, yo recuerdo que cuando venía de relevo frente a los bateadores de los Cardenales, sí. Ese año, bueno, el equipo del San Luis vino atrás, empató la Serie 3, la Serie Mundial, y la ganaron en 7 partidos. Este muchacho, cuando venía a lanzar de relevo, tenía una recta de 101, 103, 99. Así que tiene tremenda... Claro, sí. Después se lesionó, sí. Y su recta ha caído ya apenas, claro, ya 97.
Ya tiene que pelear con más maldad. Él estaba con los Tigres de Detroit, los Tigres de Detroit no le ofrecieron contrato, uh-huh. Y se convirtió en agente libre, y entonces lo firmaron los Piratas. Tiene 27 años.
Sí, joven todavía.
Así que...
Bueno, Denar Span estuvo con Washington, estaba pagadito este muchacho. ¿Sabes cuánto le dieron por 3 años? 31 millones de dólares. El equipo de los Gigantes se está reforzando, el San Francisco, sí. Porque realmente, y esto lo estaba conversando con Emilito, el campeón de Bolivia, le corresponde este año ganar la Serie Mundial al equipo gigante de San Francisco. De todas formas, yo le dije, Emilito, no te confíes mucho. Ha sucedido en el 2010, 12, 14, pero en el 2016 muchos equipos se han reforzado.
Sí. Pues,
no te confíes, Emilito.
No quieren que vuelva a ganar los Gigantes. Sí. Así que,
de todas formas, Olímpico, 31 millones, por 3 años es tremendo dinero para este muchacho, ¿no?
Eso es un tremendo dinero para cualquiera.
Sí.
No fastidia. Yo nunca me he ganado 31 millones. Mira que yo hice negocio. Así, ¿en cuánto tiempo se lo ganó?
3 años.
¿Tres años?
16, 17, 18.
¿Más de 10 millones por año?
¿Tú no quieres, yo nunca gané eso. Los Dodgers firmaron un japonés que dicen que es un fenómeno.
Sí, acaban de firmar oficialmente. Fue presentado hoy viernes el nipón Kenta Maeda. ¿Qué te parece? Según informes, el pacto tendrá al derecho de Japón bajo un contrato con incentivos de un mínimo. Y escucha esto, Olímpico. Incentivos.
Sí.
¿Sabes cuánto lo va a haber?
No.
Y estamos hablando de Nares Pan. 24 millones de dólares.
¿24?
Sí. El año pasado ganó 15, perdió 8 con 2.09 de efectividad en la Liga Japonesa en 29 aperturas con el equipo Hiroshima Toyo Car de Japón. Aunque de por vida tuvo 97 y 67.
Las carpas de Hiroshima.
Hay un problema grande ahí con el amiguito del Guajiro Peña con los Dodgers, con Alexander Guerrero. Lo quieren dejar libre, lo quieren mandar aunque sea para Hong Kong, como decimos.
Sí.
Pero en el contrato dice que no puede ser transferido y no puede ser ni siquiera bajado a liga menor. Así que, como dice el Carrillito, se lo tienen que comer con papa para el 2017 y el 2018.
El problema de él es que tiene un contratico de 37 millones de dólares.
32 millones.
Y el año pasado, déjame decirte, ni un pelotero joven que juegue, él empezó y metió 10 jonrones en un mes y medio.
Pero no
jugó. Después lo empezaron a sentar y jugaba cada 6 o 7 días. Yo siempre busco y pongo como opinión lo de Willie Mays. Willie Mays fue el astro más grande que en un terreno de pelota. Es verdad que era. Cuando estaba viejito con el equipo de los Mets, bateaba y se cogió, batió un hit y se cayó en primera de cabeza. Trató de robar y se cayó antes de llegar a la base. Quiere decir que él estaba pensando todavía que tenía la facultad de él que había tenido como siempre.
En su mente él era el mismo tipo. Sí. Me pasa a mí.
Sí. Físicamente.
¿Tú sabes cuánto batió?
Yo
sabes cuánto batió. 210. Porque después lo ponía a jugar cada 10 días. Claro. Igualito le pasa a los muchachos jóvenes. Si tú no sales de la racha mala, porque el béisbol es igual que los cantantes y todas las cosas en la vida. Tú estás en la racha buena y todo te sale bien. Y pongo como ejemplo el caso de Aparicio. Yo hablaba con Aparicio. Aparicio lo cambia a los Chicago de Sox por Boston. Y tuvo 43 tiznos sin batear de hit. Dice, Peña, metí 20 hit. Y la gente se tiraba de cabeza y me cogía. Y Johnny Peque me dijo, Luisito, estate tranquilo. Johnny Peque era el famoso segunda base, que por cierto falleció hace 4 años. Tremenda persona. Y entonces Aparicio dice que ya faltando un mes y medio, cogió y batió 310, terminó bateando. Ese es el béisbol, pero nunca lo sentaron. Si lo sientan, se hunde Aparicio. No hubiera ido a Hall de la Fama. Olvídate.
Sí. Pero Guajiro González, una vez se piensa que dice puede hacer las cosas. Y cuando arrancas te das cuenta que ya la carrocería no te da
una
igual.
Una cosa la mente y otra el físico, el cuerpo de uno.
Yo en el tránsito, que esto está lleno de gente, de un país suramericano, que la gente en el tráfico son horribles, te insultan.
Es que ya cuando llegamos a 40 años, el físico va cambiando, ¿verdad?
Y a veces bajo la ventana y ya le digo al tipo, y mi mujer me dice, cálmate, que tú no...
Esa es la voz que va a tener.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Ayer solamente hubo 4 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Halcones de Atlanta dieron cuenta de los 76 de Filadelfia. Eso fue con un marcador de 126-98. Ganaron ampliamente. Ken Bazemore fue el mejor anotador por el equipo de Atlanta, mientras que el novato Jahkeel Okafor fue el mejor anotador por Filadelfia con 21 puntos. Los Bulls de Chicago, visitando a los Celtics de Boston, le ganaron 101-92 ahí jugando en Boston. Jimmy Butler anotó 19 por Chicago y Jeff Crowder 17 por el equipo de Boston. Los Rockets de Houston le ganaron 103-94 al equipo del Jazz de Utah. James Harden anotó 33 puntos por Houston y Gordon Hayward 15 puntos por Utah y fue el mejor anotador con solamente esos 15 puntos. En el último juego de la noche, los Reyes de Sacramento le dieron, ganaron 118-115 a los Lakers de Los Ángeles de Marcus Cousins, anotó por Sacramento 29 puntos. El viejito Kobe Bryant anotó 28 puntos por los Lakers de Los Ángeles. Esta noche sí tenemos muchos juegos. Esta noche los Raptors de Toronto visitan a los Wizards en Washington, y ellos están jugando. A las 7:30 también empezó el juego en que los el Mayo de Orlando jugaba con los Nets de Brooklyn en Brooklyn. A las 8, los Nuggets de Denver visitan a los Grizzlies de Memphis. A las 8 también hay tres juegos más. El primero de ellos, los Cavaliers de Cleveland van a jugar en Minnesota con los Timberwolves de Minnesota, los Pacers de Indiana jugarán en New Orleans contra los Pelicanos, y los Mavericks de Dallas jugarán en Milwaukee contra los Bucks. A las 8:30, el equipo de los Knicks va a visitar a las Espuelas de San Antonio. Miami Heat va a ir a las 9:30 a la casa de los Soles de Phoenix. A las 10, el equipo de Golden State, los actuales campeones que están en primer lugar en este momento de la división del oeste, juegan con los tres veces de Portland. Y finalmente a las 10:30 el equipo de Oklahoma jugará en Los Ángeles con los Lakers. Esos son los juegos de hoy. Y ya están llegando los votos para el juego de las estrellas. El Diamond Green de los Warriors de Golden State, el equipo campeón y que está en primer lugar, se movió al tercer lugar en la votación de la Conferencia del Oeste, colocándose en posición de iniciar el juego de las estrellas de la NBA. Green tiene alrededor de 1.300 votos más que Kawhi Leonard de San Antonio, de la Espuela de San Antonio, en la carrera más cercana para una posición titular. Kobe Bryant, quien lidera por más de 1.2 millones de votos, y Kevin Durant están por delante de ellos en el Oeste. Stephen Curry, el jugador más valioso de la NBA, y Russell Westbrook son los líderes en la posición de escolta para el juego del 14 de febrero en Toronto. Se va a hacer el Día de los Enamorados allá en Canadá. LeBron James, Paul George y André Drummond lideran la Conferencia del Este con Drummond unos 5.600 votos delante de Carmelo Anthony, Dwayne Wade y Kyrie Irving, que encabezan la boleta en escoltas. Los jugadores titulares se han anunciado el 21 de enero, así que le vamos a decir 21 de enero quiénes son los que van a abrir el juego de las estrellas. Aquí vamos a hablar un poquitico de las posiciones de los equipos en este momento por conferencia. Vamos a dar las posiciones de los 8 equipos en cada conferencia que irían a la postemporada si hoy se terminara la temporada. Falta mucho, como es natural. Hay 30 y pico de juegos y son 82, así que no llegamos ni a la mitad de la temporada. En la Conferencia del Este, los Cavaliers de Cleveland están en primer lugar, a 2.5 juegos están los Bulls de Chicago, después están el equipo del Miami Heat y los Raptors de Toronto y los Halcones de Atlanta. Los tres están a 4 juegos del primer lugar. A 5 están los Pacers de Indiana, a 5.5 los Pistons de Detroit, y el Magic de Orlando está a 6.5. Todo ello con un promedio positivo, tienen más ganado que perdido, pero muy pegaditos uno a los otros. En la Conferencia del Este, la cosa está del Oeste, la cosa está distinta. Los Warriors de Golden State están en primer lugar, están muy cómodos en primer lugar, nunca han perdido en su casa todavía. Tienen 17-0 en la casa, después le va a hacer otra historia. Tienen 33 ganados y 2 perdidos. Le siguen las Espuelas de San Antonio, que están a 3 juegos atrás. 31 ganados, 6 perdidos, y han ganado 21 juegos en su casa y no han perdido todavía. Por eso esta noche que los Lakers van allá a jugar, le van a pasar la cuchilla, eso no hay duda. En tercer lugar está el Thunder de Oklahoma, que está a 8.5. A pesar de tener tremendo promedio, está en 25-11. A 10.5 están los Clippers de Los Ángeles. A 12.5 están los Mavericks de Dallas. Los Grizzlies de Memphis están a 15 juegos. A 16 están los Rockets de Houston. Y a 18 está el Jazz de Utah, que es el que está en el último lugar de los que irían a la postemporada en caso que pudieran empezar ahora. No sabemos dónde van a estar cuando llegue la hora de la verdad, pero en este momento esa es la posición que tienen ellos. Así que vamos ahora a Talking Baseball con Edemio Nava.
Play ball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Olímpico. Le olvidó una preguntita al Guajiro Peña.
No, Rafael, hablando del equipo de nosotros, los Hicks, quería mencionarte algo que salió aquí, que dice Walt que se van por 10 días a jugar 6 juegos. Dice que este es el juego de esta noche con Phoenix, es el juego más importante de la temporada. Tenemos que, no estoy pensando que vamos a perder, pero en 12 años que llevo aquí nunca habíamos tenido un itinerario parecido. Tenemos un problema con Westside, que tiene un problemita en la rodilla día a día, pero estoy seguro que él se va a recuperar, porque yo hablé con él y dice, yo quiero jugar, pero el coche no me puso.
Claro, está claro. Lo tienen que cuidar.
Para que no se la grave, ¿verdad?
No, tiene, claro,
esa gira es violenta.
Tiene tendinitis. Ellos tienen, de los próximos 16 juegos, 14, contando desde esta noche, son fuera de la casa. Increíble. O sea, que es el viaje también, que tú sabes muy bien porque viajaste cuando jugabas.
Muchos partidos en la carretera.
Exactamente, esos viajes te matan.
Porque él coge todo el cementico.
No, vamos a hablar de las ligas en el Caribe. Tanto en México como Puerto Rico y Venezuela, porque, bueno, de República Dominicana estaremos hablando ya el próximo lunes. Señores, anoche en Ciudad Obregón, los Yaquis de esa ciudad atacaron con 2 carreras en la parte baja de la 6ª entrada para romper un empate y ganar su partido 4-3 ante los Cañeros de los Mochis. Resultado que le valió para avanzar a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. En Mazatlán, los Mayos de Navojoa atacaron al relevo de los Venados para imponerse por 5-4 y empatar la serie a 3 partidos por bando. Yaquis de Ciudad Obregón, Águilas de Mexicali, el equipo del Olímpico, Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa ya estarán en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. El resultado del 7º juego entre Navojoa y Mazatlán de mañana viernes definirá los enfrentamientos. Por otra parte, con 4 carreras producidas en la parte baja de la 8ª entrada, en la que un sencillo de Jesús Guzmán y un elevado de sacrificio de Dani Vázquez fueron las conexiones clave, y el equipo Leones de Caracas derrotó ayer jueves 5-2 a los Navegantes de Magallanes en la serie playoff de Venezuela. Caracas alargó su presencia en la primera fase de la postemporada de Venezuela al sumar su segunda victoria, aunque Magallanes aún gana 3-2. Aquí en este partido, el cubano Félix Pérez por Magallanes disparó un sencillo y anotó la carrera que empató el partido para el equipo de los Navegantes. Y en Puerto La Cruz, los Caribes de Anzoátegui ganaron por 2º día consecutivo a los Tiburones de La Guaira gracias a un jonrón de René Reyes en el cierre del inning número 6, que coronó la remontada y dejó la pizarra finalmente 6-5 a favor del equipo de los Caribes. Y en Por la Mar, un jonrón con las bases llenas del norteamericano Tyler Henson en el 6º episodio le dio victoria a ese equipo, Bravos de Margarita, ante los Tigres de Aragua, 7 carreras por 1. La serie está empatada a 1 victoria por bando. Así que Navegantes, Tiburones y Bravos tienen ventaja de 3-2 en sus respectivas series, que el sábado cambiarán de ciudad. Y por último, en la Liga de Puerto Rico, Irán Burgos anoche lanzó 5 entradas magistrales y su equipo Indios de Mayagüez derrotó 11-1 ampliamente a los Criollos de Cagua, 11 carreras por 1. Pese al revés, Caguas mantiene el primer lugar en la serie de Puerto Rico 2-1, mientras que Mayagüez se acomodó en la segunda posición con 2-2 y Santurce marcha en tercero con 1 victoria y 2 derrotas. Anoche ningún cubano sobresalió en esa serie, en esa postemporada allá en Puerto Rico. Estamos a las puertas de la Serie del Caribe.
Santo Domingo Escogido, que lleva 8 seguidos.
Están descansando hoy, sí. Tienen 8-1, perdieron su primer partido.
Si
y
ganan
8 éxitos en forma consecutiva.
Por temporadas, 9 juegos seguidos, oye.
Sí, precisamente no. te cedo el micrófono, me dice Carrillito.
A ti, ¿y por qué le pondrían escogido?
No lo escogieron.
Es una pregunta grande.
Sí. La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, y siguen los zurdos estrella en el béisbol, y hoy tengo la aquel de decir que voy a una persona que es tremenda persona, lo conocí cuando jugaba y después que se retiró compartí con él, Roger Merry. Nació en el año 34, septiembre 10, en Gainesville, Florida. Debutó en el año 57 con los Indios de Cleveland hasta el 58, donde pasó en una transacción de 5 peloteros por Jerry Lompe. Estaba Bobby Del Greco y un grupo para el equipo Kansas City. ¿Pero qué pasó? Que en el año 59 pasó por los Yankees de Nueva York y se convirtió en uno de los mejores peloteros, acompañado con los que no perdían nunca. Y del año 60 hasta el 67 con los Yankees, participó en 7 series mundiales, batió 6 jonrones y empujó 9 carreras, jugó 1.473 juegos, turnos 5.011 hits, 2.235, doble 255, triple 42 y jonrones 275. ¿Qué pasó? Que este señor, en el año 60... él y Mickey Mantle se fajaron de tú a tú durante toda la temporada a ver quién bateaba más jonrones para romper el récord de Bambino. Y faltando solamente 5 juegos, Mickey Mantle se sentó porque tenía un problema de dolor. Dicen que no quería seguir jugando para que Roger Merry ganara el champion de jonronero. Y el último día, Will Stein, el pitcher del Boston, le tiró una recta con 3-2 en el último juego del año 60 para hacer el 61 y romper el récord de Bambino, que todavía existe. En la Liga Americana nadie ha hecho eso. Hablan de no, porque no. En la Liga Americana es Roger Merry. No hay duda que Roger Merry, cuando pasa al final de su carrera para los Cardenales de San Luis, ganan y van a una serie mundial. Al terminar la carrera, el dueño del equipo de los Cardenales, que tenían una cervecería grande y tienen esa cervecería, los Busch, le dio una franquicia para que él tuviera en su pueblo natal en Gainesville. ¿Qué pasa? Que a los 3 años de estar retirado, él le consiguieron un cáncer en los pulmones porque era un delirio de estar fumando. Estuvo enfermo durante 7 años y al final, a los 10 años de estar enfermo, murió en un hospital en Houston, Texas, Cleveland Hospital, un hospital famoso, y 10 años después de morir Roger Merry en ese mismo hospital, el señor Mickey Mantle murió en el Cleveland Hospital, enfermo de cáncer en un hígado, un trasplante de hígado. Así que estas dos figuras estelares se reunieron tanto en New York y fallecieron en el mismo pueblo, en Houston, Texas. El señor Roger Merry dejó una familia y su hijo primero que tuvo se llamaba Mickey, que lo nombró y fue bautizado por su gran compañero Mickey Mantle. Mickey jugó durante 4 años Liga Menor, pero nunca pudo pasar de clase A. Así que la historia grandísima del equipo de los Yankees en el año 60, 54 jonrones, 61. Roger Merry ganó 35,000 pesos y Mickey Mantle ganaba $40,000.
Sí. Oye, y quiero que sepa que la familia de los Mantle todavía tiene la distribución de cerveza en la zona de Gainesville. Todavía sí, la tiene. Sí. El negocio de la familia es eso, los muchachos. Bueno, y los muchachos son ya hombres, sí, veteranos ya.
Así que historia grande. Y la próxima semana voy a seguir, todavía me quedan como 4.
4 sur.
Para el lunes.
Y estoy dejando uno, que hay muchas cosas que se están hablando de él, que es un fenómeno lo que ha hecho, así que tienen una idea, y un cubano queda ahí todavía, así que vamos a ver lo que pasa.
Ok, bueno, vamos con el boxeo.
Olímpico y el Guajiro en transcurso de esta semana, no solamente aquí en nuestro programa Duri Sin Guantes en Radio Martí, sino en los otros espacios deportivos. Estuvimos hablando de que quizás esta misma semana el cubano Sullivan Barrera, el guantanamero que está invicto en 17 peleas profesionales con 12 triunfos por la vía rápida, firmara un contrato para su pelea de marzo próximo en Oakland, exactamente el 26 de marzo venidero en Oakland, ante el invicto norteamericano André Ward, quien fue campeón olímpico y mundial, y bueno, también se mantiene invicto en 28 peleas con 15 knockouts. Ward lamentablemente ha disputado solamente 3 peleas en los últimos 3 años, debido primero a un conflicto promocional con Dan Woodson, quien lamentablemente ya falleció el año pasado, y después por lesiones. Ya hoy viernes en horas del mediodía se firmó este contrato. Faltaba solamente especificar si la pelea iba a ser por HBO. HBO va a ir por esta cadena que se ve en más de 160 países en todo el mundo. Y la otra era el dinero, que estaban pidiendo un dinero, no querían pagarle ese dinero a Sullivan. Finalmente se pusieron de acuerdo y ya es oficial. El ganador entre Ward y Sullivan Barrera se enfrentaría por el título mundial en el peso semicompleto, la corona que tiene Kovalev, el ruso. En mi opinión, yo he visto combatir muchas veces a Sullivan, tremenda persona, tremendo boxeador, un gran talento, y también he visto combatir primero como amateur y después como campeón mundial profesional a André Ward. Creo que le daría la victoria a Ward, sí, un 2-1. Tendría que surgir algo inesperado, un knockout, que se presente en su mejor forma de toda la vida y que esté muy mal André Ward, para que el cubano pueda lograr una victoria ante el norteamericano André Ward. Así que cosas interesantes en el 2016 para los pugiles cubanos acá en Estados Unidos.
Muy bien, vamos a hablar del escalafón de la FIFA en este momento.
The name of the game.
Bien, la FIFA dio su escalafón de cómo están las selecciones nacionales y vamos a hablar del 1 al 11 y después vamos a dar los de América Latina. Claro, entre el 1 y el 11 hay varios países latinoamericanos. En primer lugar está Bélgica. Fue Bélgica marca el paso en este momento a la selección como la mejor selección del momento. Los Diablos Rojos están ahí. En segundo lugar está Argentina. Le sigue España en tercer lugar. Alemania está en cuarto. Chile está en quinto. Brasil cayó al sexto. Portugal ha ido muy bien, está en el séptimo. Colombia está en el octavo. Inglaterra en el noveno. Austria en el décimo. Después en el onceno está Uruguay. Y ahora vamos a decir los países latinos que están.
Tremenda sorpresa con Bélgica, que ha ido poco a poco levantando.
Poco a poco, y está en primer lugar.
Yo estuve de visita en noviembre pasado en Bruselas. Sí. Y dame decirte que lo único que se habla ahí es de fútbol, fútbol y fútbol. No existe otro deporte.
Están inspirados. El problema de ellos tiene es que los belgas, que son una de las gente más educada y más amable que hay en Europa, pero los que van al fútbol son, vaya, una gente, las barras bravas esas de allí, te caen a cabillazos, es terrible. ¿Okay? Muy bien, como le dijo, Uruguay está en el noveno lugar. Entonces, en el lugar número 13 está Ecuador, México está en el 23, Costa Rica en el 37, le sigue Paraguay en el 46, pegadito Perú en el 47, Panamá está en el lugar número 65. Bolivia está en el 70.
¡Qué bueno! ¡Ja! Ha mejorado.
Ahí se paró a mí, al niño C, sí, y tiró la gorra para el techo.
Dice que cuando la pase a ser de un mundial, Bolivia va a ser campeón. No, esto va a ser dentro de 60 años.
No, cuando vaya. No.
Pero Milito, como tiene 21 años,
claro,
pues, verá ese mundial, me imagino.
Está, ¿no?, practicando porque quiere estar en la selección, sí, nacional. Es que, no, yo he dicho mil veces esto, si juegan en La Paz, siempre gana Bolivia, porque allá arriba nada más que respiran ellos.
¿Y por qué tú miras a Milito diciendo, te recuerdas de Argentina en el 94, ¿no? Sí, 5-0 ganó Bolivia?
No, imagínate tú, los pobres argentinos los subieron de arriba y estaban ahogados a 4.000 metros. Muy bien, Venezuela está en el número 83, Guatemala en el 93, Nicaragua en el 96, en el 98 está Honduras, El Salvador en el 99... Y el último que tengo aquí es Cuba, Está en el número 136.
Puerto Rico va a ser campeón mundial de aquí a 10 o 15 años, ¿verdad? Está entre los primeros.
Sí, Puerto Rico no me parece por ningún
lado. No, virando el papel al revés.
Esto tú me lo dices.
Está entre los últimos 5 en todo el mundo.
A mí se me acabó el papel cuando llegué a Cuba, que están haciendo...
No llegué hasta Puerto Rico.
No llegué a Puerto Rico. Sí, esto me lo dejaste tú anoche aquí, pero la otra hoja no sé dónde está. Okay. Esto, así que bueno, eso es lo que tenemos con la FIFA. Estuvimos, a ver, tenemos un minutico. Ayer estuvimos hablando, muy poquito, de los dos primeras bases, la primera base de los Nacionales de Washington, Ryan Zimmerman, y la primera base de los Phillies de Filadelfia, Ryan Howard. Los dos se llaman Ryan. Y los dos han presentado una demanda a la empresa de televisión y de noticias, etcétera, Al Jazeera. Esa es una empresa que la financia a Qatar, que comunicó en un documental que los dos, junto con varios otros atletas profesionales, presuntamente recibieron cargamentos de drogas para mejorar el rendimiento. Hay un bronco, una bronca con eso. En las demandas presentadas, Zimmerman y Howard afirman que el informe de Al Jazeera sobre el dopaje titulado El Lado Oscuro contiene declaraciones falsas y son inexactas, infundadas y temerarias.
Así que adelante los abogados.
Es una demanda por millones de dólares. Sí. Lo más interesante es esto, que el informe de Al Jazeera se basa en grabaciones secretas que hizo con Charles Sly, ex trabajador del Instituto de Indianápolis, donde mencionaba que Zimmerman y otros atletas de alto perfil recibieron envíos de esteroides Delta 2, suplementos de hormonas, mientras él trabajaba en el Instituto Goyer. Eso es lo que dice este tipo. El Lai ya se retractó de la historia y dijo que las declaraciones de Al Jazeera, le atribuye a él, son absolutamente falsas e incorrectas. Sin embargo, Al Jazeera hizo el reportaje esto y acusó a esta gente de estar usando esteroides y que estuvieron recibiendo cargamentos de esteroides.
Sí.
Y entonces por eso le están poniendo la demanda. Naturalmente, lo interesante de esto es que la reportera de Al Jazeera, que se llama Deborah Davis, dijo a una cadena de televisión que se llama MSNBC, después de que el informe fue emitido el 22 de diciembre, que sostiene su historia. O sea, Al Jazeera no se retracta y dice que sí, aunque se haya retractado el individuo que dijo esto. Ellos averiguaron por su parte y dicen que sí, que es verdad que esta gente está usando sustancias prohibidas. O sea, esto va a ser una bronca.
Sí,
que va a durar,
una bronca larga.
Larga, va a durar y vamos a estar nosotros atentos a esto.
Corte Federal.
Porque ya esto se había aguantado un poquitico, el asunto de los esteroides.
Tengo una noticia de los Yankees aquí que la voy a dar.
De Antonio,
los Yankees de Nueva York consiguieron un prospecto que tiene el equipo de Cleveland por 78 mil pesos.
Prospecto, regalo.
Dicen que este muchacho de 28 años tiene una recta de 94 y 96 millas por hora y tuvo con el Cleveland 5.27 de efectividad.
Oye,
y en su carrera tiene 69 salvados.
Y Antonio Pacheco fue promovido como coach defensivo del equipo de clase alta del equipo de los Yankees.
Muy bien.
Saludos a
otro pitcher de relevo para los Yankees.
Se acabó este juego. Nuestro productor ha sido Héctor Carrillo, con la asistencia de Pete Peterson, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.